Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todos. Nombre, el nombre de Jesús. Palabra que significa Dios salva. ¿Y de qué te tiene que salvar Dios en el día de hoy? ¿Qué necesitas? ¿Se recuerdan de la historia de Bartimeo? Un hombre que era ciego y estaba a la orilla del camino. Estaba pidiendo limosnas. Y a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Pedimos limosnas al mundo para poder llenar en alguna forma el vacío que tenemos en el corazón. Bien decía San Agustín de Hipona que el ser humano tiene un vacío y que ese vacío solamente Dios lo puede llenar. ¿Por qué? Porque ese vacío tiene el mismo tamaño de Dios. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti en el día de hoy? Dios te ama. Acuérdate de eso. Y si Dios te ama, con Dios todo es posible y todo se alcanza. Comencemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Perdónanos, oh Dios, por las veces en que hemos dudado de tu amor. Por las veces en que hemos pensado que te has olvidado de nosotros, Señor. Que tienes cosas más importantes que escucharnos y que ayudarnos a levantarnos de nuestras caídas y comenzar de nuevo. Yo quiero alabarte en este momento, Señor. Quiero bendecirte, quiero glorificar tu nombre. Por las tantas veces, oh Dios, que te he ignorado y que he pensado que te preocupas de otros, ayudas a otros, haces milagros por otros, pero por mí no haces nada, Señor. Y sin embargo, el Señor te dice, te amo tanto que di todo lo que tenía por amor a ti. Y a mi hijo, no tengo otra cosa que darte. Lo demás para mí es algo sin importancia. Las riquezas del mundo, los bienestares del mundo, las cosas que tú anhelas muchas veces del mundo. Todo eso es basura, como decía San Pablo. Yo quiero llenar tu corazón en este día. Yo quiero levantarte de tu caída, de tu miseria, de tu negativismo. Yo quiero sanar tu corazón. Permíteme, dice el Señor. Yo sé que has pasado por muchas tribulaciones en tu vida. Yo sé que una y otra vez te has sentido herido por dentro. Pero ¿sabes qué? Aquí estás. Aquí estás, hijo mío. Aquí estás, hija mía. Y hoy yo quiero hacer algo grande por ti. Quiero que puedas experimentar, como dice mi palabra, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de mi amor por ti. A veces, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, no experimentamos el amor de Dios. Porque estamos enfrascados en lo negativo. Yo no puedo cambiar, yo no puedo ser mejor. Yo no siento a Dios. Y sin embargo, el regalo más grande que podamos hacernos a nosotros mismos es estar conscientes de que Dios nunca nos abandona. Especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios nunca nos abandona. Como bien dice su palabra, aunque las colinas se vengan al suelo y las montañas se derrumben, mi amor por ti jamás pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano. Grabado en la palma de mi mano. Tú a mí me perteneces, dice el Señor. Te he comprado un gran precio, ¿sí? Dice el Señor a través de San Pablo en su primera carta a los Corintios. Te he comprado un gran precio. Tú eres mío y voy a luchar hasta el último suspiro de tu vida para que puedas rendirte a mí en ese abrazo infinito experimentar la totalidad de lo mucho que te amo. Experimentar en su totalidad ese gozo que solamente en mí puedes tener. Como bien decía nuestra Santísima Madre María, hermano que me escucha, hermana que me escuches. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué María podía sentir gozo en su corazón a pesar de los momentos más difíciles por los cuales tuvo que pasar? Los momentos en que veía a su hijo colgando de un madero. Los momentos en que veía cuando le clavaban esas terribles clavos, esos terribles clavos, esas terribles espinas en su mente, en su cabeza. Pero María podía hacer eco de lo que le había dicho a la prima Isabel. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Porque María estaba llena de Dios. María es la ekeritomene, palabra que significa la llena de gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Vida de Dios, poder de Dios, fuerza de Dios, amor de Dios. Te ama el Señor. Acuérdate de eso. Aunque te olvides de todo lo más que vamos a hablar en este programa, acuérdate. Te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. ¿Sí? Jesús te diría más que mi propia vida. Te amo. ¿Sí? La di por ti. En una cruz en el Calvario. Para que tú no mueras. Para que no vivas vencido, derrotado, sin esperanza. No. Para que vivas en victoria. Para que a pesar de las tribulaciones, problemas, situaciones difíciles, obstáculos, vicios, pecados que puedas encontrar en tu vida, que tú puedas levantar tus ojos al cielo, dejar de mirar al suelo y comenzar a mirar al cielo y poner tu confianza en mí. No estás solo, hijo mío. Te tengo grabado en la palma de mi mano y en el centro de mi divino corazón, diría Jesús. Eres mío y voy a luchar hasta el último momento de tu vida en este mundo para que tomes la más importante de las decisiones. Llenarte de mi divino amor. Ese corazón que palpita de amor por ti. Ese corazón que nunca dejará de amarte. Aun cuando tú me rechaces y te apartes de mí, yo siempre estaré con brazos abiertos esperando para recibirte y para que tú puedas comenzar conmigo una vida nueva. Bendice, Padre Santo, a tus hijos. En este tiempo en que estamos celebrando la fiesta del Divino Corazón de Jesús, llénanos, oh Dios, del poder de tu divino amor. Transfórmanos, libéranos, sánanos y haznos, Señor, criaturas nuevas que pueden corresponder a tu amor con la misma fuerza y poder con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que oremos por ustedes y con ustedes. Y para nosotros, créanme, es un privilegio poder unirnos en oración, sabiendo que cuando nosotros elevamos la plegaria a Dios en unidad, ahí está Jesús en medio de nosotros. Él lo ha prometido. Cuando dos o más estén unidos en oración, ahí estaré yo, dice el Señor. Damos gracias a Dios por Ambrosia Abreu de Bronx, New York, que pido oración por la familia Abreu y Domínguez, que el Señor los bendiga a todos en abundancia y que ustedes estén cada día más de cerca, amándose y amando a Jesús por encima de todo. José Matías de Aguada, Puerto Rico, pide su bendición, que Dios se bendiga a José, a ti y a toda tu familia en este día por siempre. Y Elvira de California pide oración porque tiene muchas enfermedades. Que Dios te bendiga, Elvira, y llene tu corazón de la santa paz que solamente en Cristo Jesús podemos obtener, y que Él te sane de todas tus dolencias y experimentes vida nueva en este momento y por siempre. Bendito sea Dios. También pedimos por la conversión de toda tu familia, pedimos por el Papa, por los sacerdotes, dice ella. Pues muchas bendiciones para todos. Bendito sea Dios. Y Ramón Flores de Houston, Texas, felicita al Padre porque su programa es excelente. Pues muchísimas gracias. Dios te bendiga, mi hijo. Que Dios le dé salud. Pues sí, la recibo. Verdaderamente la necesito, sobre todo en mi garganta, ¿no? Que Dios le dé salud para que siga adelante. Pido oración por su ojo derecho. Es el izquierdo, hermano. Y por la esposa, su esposa Ramona, que tuvo un derrame cerebral y está en el hospital. Pues que el Señor bendiga a Ramona y que restaure su salud y la llene del gozo de su presencia. Amén. Berta Armijo de Conte, New York, pide oración por la salud de su papá, su esposo y también de toda su familia. Y da gracias ya que está a salvo por milagro de Dios. Le hizo a ella, a su esposo, le hizo un milagro. Siempre lo ve, gracias, muy agradecido, ya que lo siente bien sincero y bueno. Pues te agradezco muchísimo, sí, que Dios te bendiga siempre y gracias por estar en sintonía con nosotros. José Calderón de Tennessee ruega al Señor que bendiga al Papa León y a todos los sacerdotes y obispos del mundo entero. Me uno a ti, hermano, y pues nos unimos en oración por el Papa, por todos los sacerdotes. Y pedimos al Señor que la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia que es una santa católica apostólica, nos siga uniendo en la plenitud del amor de Dios. Lourdes Serrano de Washington, D.C., pide por la paz mundial. Qué bien la necesitamos, ¿no es cierto? Ojalá que ya, pues, en este tiempo las cosas estén mejor, que las rencillas entre países y conflictos entre personas comiencen a disiparse, y que de verdad comencemos a poner en práctica el mandamiento más importante que el Señor Jesús nos ha dejado, que es el amor. Ámense como yo los he amado, dice el Señor. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y pues, por supuesto, les recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Todo lo que tiene que hacer para comunicarse con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y bueno, también pues estamos también en TikTok en estos momentos. Y la dirección es @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y también, pues, les pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues yo imagino que ustedes saben cuál es el tema de hoy, ¿verdad? El amor de Dios, amor sin límites, amor que no tiene barreras, no tiene obstáculos, no tiene, pues, nada que le impida amar. Si nosotros fuéramos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo podemos nosotros clasificar a Dios? ¿Qué podemos decir de Dios que realmente sea lo más importante de su ser? Pues eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16, en que el apóstol dice, Dios es amor. Y de ahí la carta o la encíclica de su santidad Benedicto XVI, Deus es caritas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es amor? Pues que Dios quiere nuestro mejor interés. Si nosotros tenemos un interés y el interés es de ser felices, si tenemos un interés y el interés es de tener paz, si tenemos un interés y el interés es de vivir en victoria, pues nadie mejor que Jesús puede dártelo, porque su corazón late de amor por ti, hermano. Su corazón late de amor por ti, hermana. Por eso es que celebramos la fiesta en todos esos días del corazón de Jesús. Es un símbolo, ¿no es cierto? pero también es una realidad. El corazón supuestamente es el lugar donde se alojan todos los sentimientos, de forma simbólica, ¿no es cierto? Pero el corazón de Jesús late de amor por ti. El corazón de Jesús lucha para que tú puedas caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que un día te abraces con Él en ese abrazo eterno, que es el cielo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Cuando Jesús pregunta, ¿verdad?, ¿quién soy yo? Y es Pedro quien le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que ha de venir. Lo que le está diciendo es que Dios se preocupa tanto por nosotros que no solamente nos envía a Jesús, pero nos envía a Jesús para que nos eleve a la misma presencia de Dios. Jesús se hace uno con nosotros para que nosotros podamos hacernos uno con Él y vivir eternamente en el gozo de su presencia. Pero Jesús nos enseña el camino. Jesús bien dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y cuál es el camino que tenemos que seguir? Pues el camino del amor. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y qué mandamiento tan tremendo, no? Ámense como yo los he amado, nada menos. Y sepan que estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Ese es el mandamiento que Dios quiere que tengamos en el corazón. Porque eso es lo que brota del corazón de Jesús, el amor. Si nosotros comenzamos a hacer caso a lo que Jesús nos pide, ámense como yo los he amado, les doy un mandamiento nuevo, entonces el mundo sería diferente. Yo estoy convencido de que las guerras cesarían. Estoy convencido que los divorcios cesarían. Estoy convencido de que los padres y los hijos vivirían en unidad. Estoy convencido de que la iglesia sería una. ¿Por qué tanta división en la iglesia hoy día? ¿Por qué tantas personas unas en contra de otros? Muchas de ellas sembrando veneno en el corazón de los que están en otra iglesia. ¿Por qué? Porque no nos acabamos de amar. No acabamos de poner en práctica el mandamiento más importante que el Señor nos ha dejado. Ámense. Ámense. Pero de verdad. ¿Y qué es el amor? El amor es el deseo de buscar el bien del otro. El deseo de poner muchas veces al otro como primero en mi vida. Así el amor requiere sacrificio, definitivamente. La palabra de Dios, perdón, en la carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, el capítulo entero, léanlo cuando puedan. El amor es paciente, el amor es servicial. El amor no es envidioso, no es celoso. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo busco el mejor bien de la persona que está frente a mí, si tu esposo buscas el mejor bien para tu esposa, si tu esposa hace lo mismo con tu esposo, dime, ¿cuántos divorcios habría? ¿Cuántos? Si tu hijo buscas el mejor bien para tus padres, de verdad, en vez de estar exigiendo, pidiendo constantemente, haciéndolo sentir como que no están haciendo lo suficiente por ti, si hicieran lo contrario, ayudarlos, apoyarlos, sacrificarse por ellos, qué diferente sería la sociedad, qué diferente sería la familia hoy día. Pero somos muy egoístas, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra Satanás y destruye. Le pedimos al Señor que nos ayude a tener un corazón como el de Jesucristo, a vivir como Jesucristo y a poner en práctica el más importante de los mandamientos, que al fin y al cabo es el amor. Porque quien ama tiene a Dios, y quien tiene a Dios lo tiene todo, lo tiene todo y nada le falta. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¡Gloria! Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Jesús, palabra que significa qué cosa, Dios salva. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto tenerles aquí en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos un correo electrónico en este momento de una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, un gusto en saludarlo. Que Dios y la Virgen Santísima bendigan siempre sus días. ¿Cuál es la diferencia entre el fuego del purgatorio y del infierno? Sé que al purgatorio iremos para purificarnos y poder entrar a la presencia de Dios sin ninguna mancha. También sé que al infierno van los condenados a la eternidad sin poder ver la cara de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos fuegos? ¿Queman y torturan igual? Gracias por su respuesta y felicidades por sus programas. Carelia.
Muchísimas gracias, mi hija. Dios te bendice. Pues me imagino que el fuego del infierno, de nuevo, cuando se habla de fuego, es una metáfora, ¿verdad? Se está hablando de algo que realmente es, en el caso del infierno, horrible, horroroso. ¿Por qué? Porque es la ausencia total e infinita de la presencia de Dios. Es el quererte morir y no puedes porque ya estás muerto. Es un vacío tan grande. Fíjense, en este mundo, pues, buscamos psiquiatras, buscamos psicólogos, buscamos sacerdotes, etcétera, para en alguna forma aliviar el vacío que tenemos en el corazón. Pero sabemos al mismo tiempo que hay algunas soluciones que se pueden aplicar a nuestra situación. Pero en el caso del infierno, no hay nada que se pueda aplicar, no hay medicina que valga la pena. Es un total vacío, una depresión absoluta. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. No tiene nada. ¿Y quiénes son los que van al infierno? Pues las personas que han optado por dar la espalda a Dios. Dios va a hacer todo lo posible porque Él nos ama. Bien lo dice pues, San Pablo en su carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos nos salvemos y que todos experimentemos su gloria. Pero cada cual tiene que tomar su decisión. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. Y Dios no te va a torcer el brazo, ni te va a decir tienes que venir por acá aunque tú no quieras. No, si tú no quieres, pues Él te acepta. Pero vas a ir luchando hasta el último suspiro de tu vida. ¿Para qué? Para que con la gracia y el poder de su Espíritu Santo puedas regresar a Él. Tendrás que pasar mucho tiempo en el purgatorio, pero regresarás a Él. Entonces, el fuego del infierno es simplemente una alegoría, es un ejemplo de cómo vamos a sufrir tan terriblemente en el infierno. Y hay gente que dice, no, pero es que Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, nos mandamos nosotros mismos. Yo tengo dos caminos, ¿verdad? La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿quién nos dice? Hay dos caminos nada más, para ti, para mí, para todos. El camino estrecho de Jesús y el camino ancho del mundo. El camino ancho es, haz lo que tú quieras, disfruta, si quieres pues, ir por el camino horroroso de la perdición, hazlo, es tu decisión. Yo no quiero que lo hagas, pero si eso es lo que quieres hacer, yo voy a seguir luchando para que tú cambies de camino. Y ese cambio de camino se llama en griego metanoia, que en español significa cambio o conversión. De ese camino que nos lleva a la destrucción al camino que nos lleva a la vida, que es Jesucristo. El camino de Jesús es estrecho, sí, pero es el camino de la victoria. Es el camino en que tenemos que decir no a ciertas cosas que nos han gustado en la vida, para poder decir sí a Jesús. Quiero seguir tu camino, quiero seguir tu ejemplo, quiero perdonar a este, quiero ayudar a este otro, aunque me haya hecho daño. No, porque ¿qué vas a ayudar a ese si al fin y al cabo, pues ese, mira todo el daño que te hizo? ¿Y nosotros a Jesús? ¿Qué le hicimos? ¿Hasta qué punto lo ofendimos? Y sin embargo, ¿qué es lo que dice desde la cruz Jesús? Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra de Dios que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Tú y yo, si somos cristianos, no podemos ser diferente a Jesús. Claro que es imposible llegar a ser como Jesús. Él es el santo entre los santos. Él es el hombre perfecto. A mí me da gracia porque a veces hay gente que dice, es porque soy humano. No, el único ser humano es Jesucristo. ¿Qué es un ser humano? Uno que es creado a imagen de Dios, que cuando lo ven a él o a ella, pueden ver un reflejo transparente del amor, de la presencia de Dios en esa persona. Tu esposa, tu esposo puede ver un reflejo transparente de Jesús en tu vida. Tus vecinos, tus amigos, tus enemigos. A eso estamos llamados. A ser como Jesús. A ser extensiones de Jesús. Entonces el mundo cambiaría. Hermanas y hermanos, somos más de 1.200.000.000 de católicos en el mundo, sin contar los más cristianos que pertenecen a otras iglesias. 1.200.000.000 católicos en el mundo. El ejército más grande que existe y que existirá. ¿Y qué estamos haciendo para llevar la presencia de Jesús? Yo no sé. Más que todas las cámaras de televisión, micrófonos de radio, homilías, retiros, es tomar la decisión de yo decir, ya no quiero ser como el mundo, yo quiero ser como Jesucristo. Yo quiero que brille en mí la misma presencia de Dios, que brille en mí la misma gloria de Dios, que cuando me vean, vean un discípulo de Jesús en este ser que por amor Dios le ha dado la oportunidad de un cambio en su vida. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es el infierno? Soledad absoluta, total. Es el fuego más horrible que puedes imaginarte, porque no solo te quema por fuera, pero te quema por dentro y te quema por todas partes. ¿Por qué? Porque es la ausencia total y completa del amor de Dios. ¿Qué es el purgatorio? Por otra parte, fuego también, dice la palabra de Dios aquí. Si producción me da un momentito. Un día se verá el trabajo de cada uno. Ah, entonces las obras son importantes. No solamente la fe para salvarnos, pero también las obras. ¿Por qué? Porque fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Y continúa diciendo, se hará público en el día del juicio. ¿Qué se hará público? Lo que has hecho, lo que he hecho yo también. Cuando todo sea probado por el fuego. Ah, pero eso es un fuego diferente. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Ah, ese fuego es el amor de Dios, ¿verdad? Y seremos probados por cuánto fuimos capaces de amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Es decir, si tu vida ha estado en acorde con lo que Dios pide de ti, que es que nos amemos al punto de amar como Jesús, ese es el mandamiento nuevo, seremos premiados. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Yo no sé cómo hay personas que dicen, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Pues, entre otros pasajes, este es tan claro. Aquí está. ¿Y qué es ese fuego? El amor de Dios. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Cayeron como llamas de fuego, ¿cierto? El amor puro de Dios que se fueron posando sobre cada uno de los que estaban presentes y quedaron llenos del amor de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo. Llenos del amor de Dios. Y por eso pudieron salir de su escondite, que era el aposento alto. Estaban orando, qué bueno, bendito sea Dios. Pero la oración tuvo efecto en sus vidas cuando ellos comenzaron a poner en práctica el mandamiento por excelencia que Jesús les había dado, que es el mandamiento del amor. Y Pedro salió y los demás salieron. Y aquel día dice la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, que 3.000 personas abrazaron la fe. 1.000 es un número que es interminable. De acuerdo a la Biblia. No fueron contando 1, 2, 3, 4, no, eso no. Es decir, igual que dio de comer a 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Es una multitud enorme. ¿Pero por qué? Porque se les notaba, hermanos. Brillaba la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es más significativo y más convincente que todas las clases que puedan obtener o que podamos dar. Que se nos note que somos de Cristo. Bendito sea Dios. Creo que ahora tenemos un correo electrónico, una pregunta, si es. Adelante, por favor.
Hola, Padre Núñez. Le saluda a Gonzalo. Que Dios lo siga bendiciendo para que nos siga guiando. Llevo una relación de 4 meses con mi novia, pero resulta que ella no cree en Dios. Para mí fue una tristeza, ya que Dios siempre ha estado en mi vida. Tomé la decisión de dejarla, pero ella me comentó que quería seguirme y que por eso iba a buscar a Dios. Ella viene de una familia católica, tiene su bautizo y su primera comunión, pero cuando ingresó a la universidad cambió su mentalidad. Tiene 35 años y lleva casi 20 años sin creer en Dios. No sé qué decisión tomar y si estoy haciendo lo correcto.
Ah, muchacho. Pues, ¿qué yo haría en tu lugar? Primero que todo, iría, si es posible, a un retiro, por lo menos un par de días, y le preguntara a Dios, ¿qué quieres que haga? Pero ¿sabes una cosa? Las cosas no pasan por casualidad. Todo tiene un plan perfecto en el perfecto plan de Dios. Y si tú te has enamorado de esta persona y esta persona se enamoró de ti, ¿por qué no pensar que ahí tienes un campo de misión para llevar a esta persona de regreso a la iglesia que le dio el grandioso regalo del bautismo? Y también pues de la Eucaristía, no sé. No me acuerdo si me dijiste que sí o no. Perdón. Lo único que te aconsejo, si es que realmente vas a tratar de ayudarla a ella a acercarse más al Señor, porque parece que, por lo que me dice, que está abierta a la posibilidad de acercarse más al Señor, es dos cosas. Primero que todo, que tu fe esté cimentada en Cristo. Que tu fe esté cimentada en las enseñanzas, en la doctrina de la Iglesia Católica a la que tú amas. Porque lo menos que tú quieres es que ella te agarre y te lleve hacia su concepto de vida en vez de tú ayudarla a ella a buscar el concepto de Dios, que al fin y al cabo es lo que tú deseas y lo que realmente deseamos todos como discípulos de Jesús. Toma esos 2 días. Y si es posible tener un director espiritual, mejor todavía. Y pregunta al Señor, ¿quieres que yo siga con esta persona o no? Yo creo que muchas veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque muy poco consultamos con Dios y le preguntamos. Y después escuchamos, porque Dios habla. ¿Es esta la persona que tú quieres para mí? ¿Es esta la persona que yo voy a poder hacer feliz? ¿Es esta la persona que yo voy a poder llevar al cielo? Para eso se casa, ¿no? Para ser el uno al otro feliz. Aunque la otra persona me lastime a veces, aunque la otra persona me quite la paciencia, lo que sea. Ahí está Jesús. Porque lo que hagamos o dejemos hacer por el más pequeño, lo hacemos por él, ¿no es cierto? Entonces, tomar tiempo para preguntar al Señor, ¿es esta la persona que tú quieres para mí? ¿Es esta la misión que tú tienes para mí? ¿Es este el propósito de mi vida? Que a través de mi vida, vivida para ti, ella pueda contagiarse con mi amor por ti y decir, es lo que yo quiero. Yo no sé por qué ella se apartó de la iglesia, yo no sé por qué ella se apartó de Dios. Tú mejor que nadie sabes, pero tú mejor que nadie sabes también cómo actuar para que ella realmente abra sus ojos y reconozca lo mucho que necesita a Dios y lo mucho que ella puede amar a Dios con un amor pleno, de verdad, si realmente ella toma esa decisión, porque al fin y al cabo el amar no es un sentimiento bonito, puede ser, sí, pero no es un sentimiento bonito. Hay veces que no tienes ningún deseo de amar. Jesús no tuvo mucho deseo de amar cuando estaba clavado en la cruz, pero sin embargo que dice, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. El amar es una decisión. Aun cuando las cosas van mal, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Entonces, preguntar al Señor, ¿Es esta la misión que tú quieres para mí? Y si tú quieres para mí esa misión, cerciórate, mijo, de que realmente tu vida está cimentada en la roca, que es Jesucristo, que tú tienes de verdad los medios suficientes para estar firme en tu fe, conociendo bien la doctrina de la Iglesia, y entonces llevarla a ella una relación más íntima con Jesús. Con la doctrina, sí, pero más aún con tu testimonio de vida cristiana. Dios te bendiga. Un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, lo admiro por sus conocimientos y esa forma de evangelizarnos que nos llega a activar nuestro entendimiento. Padre, mi situación es muy complicada. Desglosársela me tomaría muchas páginas. Pero para simplificárselo, nosotros hemos criado a un muchacho desde pequeño que no es nuestro hijo biológico, pero como si lo fuera. Es un adolescente. Desgraciadamente, desde temprana edad conocí a otros muchachos en la escuela que lo introdujeron en las drogas. Actualmente consume THC y ha bajado de peso considerablemente. Mi esposo y yo hemos hablado con él explicándole el daño que se hace y que su futuro será incierto y devastador si continúa así. Hemos hecho todos los intentos habidos y por haber, hospitales, programas, etcétera. Con nosotros hace caso omiso. Él solo tiene oído para los extraños que, como el demonio, lo están arrastrando a las tinieblas. Sinceramente, estoy devastada. Rezo y rezo pidiendo la ayuda del Todopoderoso Dios, pero ya siento ahogarme en un mar sin solución. Por favor, ilumíneme con sus consejos y le pido que, por favor, rece para que Dios le dé redención. Gracias, Padre, que Dios lo siga bendiciendo. Atentamente, Anónima.
Anónima. Conocemos una persona en Puerto Rico. Ella fue sicaria, usó drogas por mucho tiempo. Perdón. Una persona que maltrató su cuerpo en formas inauditas. Hizo todo lo que uno se puede imaginar malo. Pero un día su vida cambió. Estando en la cárcel, alguien venía y le dejaba una notita. Y la notita decía, Dios te ama. Solamente podía ver la mano de la persona, no podía ver más nada. Pero después de una y otra visita, ella pidió que le dieran la oportunidad de ver quién era la persona. Porque algo en su corazón comenzó a cambiar. Y muchas veces, como dice el Señor Jesús, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? En este caso fue la mano de esa persona. Y finalmente le permitieron ver quién era la persona que todos los días le mandaba una notita hablando del amor de Dios. Y cuando lo vio, perdón, se quedó anonadada. Era una monjita que había tomado la decisión de llevarle todos los días un mensaje de lo mucho que Dios le ama. El cambio de esa persona fue total, completo, rotundo y para siempre. Ahora ella trabaja con personas que están en adicción. Ella se fue de su casa a los 10 años. No quería seguir las reglas de sus padres. Quería hacer su vida. No la mataron porque Dios no quería. Dios tenía un propósito para ella. A mí me gustaría muchísimo que ustedes hablaran con esta persona. Porque ellos han comenzado una serie de lugares donde ayudan a personas como tu hijo a que se rehabiliten. Y créeme que para Dios no hay nada imposible. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Para Dios no hay nada imposible. Y si comenzamos a buscar de Dios, como yo estoy seguro que tu hijo va a hacerlo, estando en una de esas posibles facilidades, tu hijo va a cambiar. Tu hijo va a cambiar. Porque él no está contento como está. Su corazón está vacío. Él tiene un vacío muy grande en su corazón y él sabe que la droga no lo llena. Él sabe que la mala vida no lo llena. Pero está tan apegado a eso que no les quiere escuchar a ustedes y simplemente quiere escuchar a aquellos que le dicen, sigue, 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 y muérete. No. Hay posibilidad de un nuevo comienzo. Porque todos tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y lo que Dios quiere por encima de todo es que seamos felices. Y la felicidad solamente se encuentra en Dios. Yo te doy la dirección de esta señora que se llama Anita. Y ahí está en pantalla. Anita. La dirección es, bueno, ahí está toda, ¿sí? Habla con ella y pídele a ella que te ayude con tu hijo. Y vas a ver cómo las cosas cambian, te aseguro. Y cambian para bien. De nuevo, porque para Dios no hay imposibles. Te felicito por tu amor hacia tu hijo. Es tuyo doblemente. No solamente porque tú lo elegiste, pero porque tú lo amas como si fuera verdaderamente tu hijo. Te felicito porque quieres lo mejor para él. Y él quisiera un cambio, definitivamente, porque nadie quiere vivir en un pantano sucio, una miseria, sin esperanza. Pero no sabe cómo salir de esa situación. Pero hay personas que sí pueden ayudarlo, sobre todo personas que han experimentado una vida como la de él y han tenido un cambio rotundo en su forma de ser. Escribe a esta persona. Y si alguno otro de ustedes puede estar en la misma situación, ahí le pusimos el correo de Anita para que se comuniquen con ella. Y vamos a ver juntos, ¿por qué no? La gloria de Dios. Porque de nuevo para Dios no hay nada imposible. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. No se vayan, quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honor a ese que merece todo lo mejor, que es Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es un gusto estar con ustedes en este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Tu bendición, Padre. ¿Cómo estás? Comencé a ver EWTN en español y estoy disfrutando mucho de su canal de televisión. Los veo en mi computadora desde Brasil. Me gustan mucho las preguntas que la gente de todo el mundo hace por correo electrónico y publicadas en su programa. Me gustaría tener una Santa Biblia y un librito del Santo Rosario para poder contemplar los misterios en español. Me encanta el idioma español y entiendo todo lo que dices. Simplemente no lo puedo escribir. Ari Delson.
Alison, muchísimas gracias por tu sintonía y muchísimas gracias por tu deseo de profundizar tu fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Con todo gusto, mira, te pedimos que escribas una cartita, pues aquí, a EWTN, y nos pidas por escrito esa belleza que nos has pedido, que es una Santa Biblia y también, pues, el Santo Rosario. Escribe, por favor, a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y con todo gusto te la mandamos a vuelta de correo. Que Dios te bendiga, mijo. Y continúa de la mano de Cristo Jesús, porque Él quiere hacer maravillas en tu vida, porque te ama. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buen día, Padre Pedro. Mi nombre es Jessica. Vivo en Venezuela. Tengo 6 años divorciada por el civil. Tuve 9 años de matrimonio como sacramento y 2 hijos procreados. Actualmente, él tiene otra familia. Se casó hace igualmente 6 años con la pareja. tiene una niña de 2 años con ella. Me gustaría tener asesoría sobre cómo solicitar la nulidad, ya que yo estoy joven. Aún defiendo y creo en la familia, en el matrimonio, en estar abierta a la vida. Yo quiero darme una nueva oportunidad. Me parece totalmente injusto tener que estar atada a él de por vida, destruyendo mi propia vida, mientras él ya ha decidido. Durante todos estos años he rezado, he esperado, he buscado ayuda, apoyo, lo he tratado con misericordia, pero ya no quiero más. Yo quiero una familia, más hijos. En fin, quisiera tocar las puertas en la iglesia. ¿Usted podría asesorarme?
Con todo gusto, mija. Que Dios te bendiga. Ante todo, te felicito porque quieres hacer las cosas bien hechas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero que todo, yo te recomendaría que comiences tu proceso de nulidad de tu matrimonio eclesiástico. Hay personas que dicen, no, pero yo no dejo que se casen ya para siempre. Un momentito, ¿sí? Porque hay causas para anular un matrimonio por la iglesia. ¿Y cuáles son esas causas? Pues cuando no hay un verdadero sacramento entre las dos personas, cuando no están haciendo lo que el Señor pide que hagan para que puedan vivir juntos por toda la vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 28, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Un solo ser. Quiere decir que el hombre tiene que hacer todo lo posible por hacer que su esposa vaya al cielo. Y la esposa tiene que hacer todo lo posible para que su esposo un día llegue al cielo. ¿Y cómo lo van a hacer? Con un amor cada vez más total, más completo, más fecundo, más de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú te casas, ya no es, ¿verdad?, tú y siempre tú y después tú y delante. No, es qué puedo hacer para hacerte a ti feliz. ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes se acuerdan del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10? Dice la palabra de Dios que hay un momento en que no había vino. ¿Y qué es lo que hace María Santísima? Se da cuenta que no hay vino. Y ve donde su hijo le dice, hijo, no tienen vino. ¡Qué triste! ¿Sí? Porque para el concepto judío, el no tener vino era como que haber sido desorganizados en todo el sentido de la palabra, aunque las fiestas de nupcias demoraban varios días. Había que tener vino para todas las personas que llegaban, también pues comida. No tenía más vino. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cambia simple agua en el mejor de los vinos. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los meseros? Traigan el agua. Y es lo que nos dice a nosotros también. Trae lo que tú puedas, pero tráelo de verdad y deja que el Señor haga el resto. Entonces, si el matrimonio de ustedes no funcionó, porque ustedes no llevaron el mejor tipo de agua para que el Señor lo convirtiera en el mejor vino, pues qué pena, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que ya todo está terminado, porque si realmente no hubo un sacramento cristiano, es decir, si realmente no hubo una unidad entre esposo y esposa para amarse, como Dios pide hasta el último momento de sus vidas, entonces se puede examinar la causa de un posible anulamiento. Dice la palabra de Dios lo siguiente. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. La pregunta es, ¿de verdad Dios unió tu matrimonio? ¿De verdad Él te fue fiel a ti todo el tiempo? ¿De verdad tú le fuiste fiel a Él todo el tiempo? Y no solamente en la parte física, pero también en el compromiso de poner a la otra como prioridad de tu propia vida. Poner a tu esposo o tu esposa como prioridad aún de tus hijos. Porque si ustedes tienen una buena relación entre ustedes, entonces los hijos van a recibir la consecuencia de esa hermosa y pues posible total unión entre esposo y esposa. Te aconsejo entonces que vayas a hablar con el sacerdote de tu parroquia, que le expliques tu caso y que le digas que tú quieres que te ayude a comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio eclesiástico. Puede ser que se muera un poco, porque al fin y al cabo pues, lo que quiere la iglesia es estar segura de que tu matrimonio no fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, no fue realmente un sacramento, no fue una unidad entre ambas personas que ustedes prometieron hasta el fin de sus días. Habla con el sacerdote, explica la situación. Estoy seguro que tú vas a poder recibir noticias gratas dentro de muy poco tiempo. acuérdate, para Dios no hay nada imposible y Dios quiere que seas feliz. Que Dios te bendiga. Si te podemos ayudar en otra cosa, pues con todo gusto estamos aquí para servirte. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
Padre, ¿cuál es el nombre de la música instrumental de fondo en sus presentaciones? Éder.
Éder, muchísimas gracias. La presentación inicial de la música es lo que se usa en diferentes mercados para obtener un estilo de música en particular. Así que no es nada que es compuesto por alguien que se puede decir, bueno, esta persona es dueño de esta música. Eso es lo primero, ¿verdad? Hay diferentes compañías que se encargan de eso. Y lo segundo es que es un adiago, de Giotto en D mayor. Eso es lo que usamos para la meditación o para la oración, sí. Así que sin algo más te podemos llevar, pues a la orden. Quiero recordarles, hermanos, que ya muy pronto, con el favor de Dios, tendremos el esperado peregrinaje a Medjugorje y a Grecia del 19 al 30 de septiembre de este año 2025. Un crucero por 5 días por las islas griegas, desde Istambul hasta Atenas, y después viaje por avión desde Atenas hasta Dubrovnik, y después 3 días de retiro en Medjugorje. Va a estar poderoso, créanme que sí. Y si ustedes deciden, pues, venir con nosotros, estaríamos más que contentos de recibirles. Los cupos están supremamente limitados. Vamos a pasar por la Puerta Santa en la iglesia de Santiago, en Medjugorje. Y bueno, pues, vamos a tener la oportunidad de experimentar el gozo, la presencia transformadora de Cristo Jesús y de María Santísima en ese bendito lugar. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a su celular, que es también WhatsApp. Número telefónico es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. También quiero recordarles que, pues, pidan, por favor, por este programa. Y también, pues, cuando puedan, ayúdenos con sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la Santa Palabra de Dios. Tenemos un libro nuevo que se llama 150 historias, el catálogo religioso de Madre Angélica. 150 historias que cambiarán tu vida, un poco diferente al que teníamos anteriormente. Es por la imprenta de EWTN. Y también tenemos muchos libros de Madre Angélica en español. Así que, por favor, comuníquense con nosotros para más información o para comprar alguno de estos materiales. El número telefónico es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Que el Señor les bendiga en abundancia, esté bien por siempre, los colme de su santa paz. Vayan con Dios, Dios siempre está con ustedes y esperamos sus preguntas. Por favor, comuníquense con nosotros a EWTN, bueno, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Todas las preguntas son válidas, importantes, no dejen de hacerlo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos y esté con ustedes por siempre. Hermanas y hermanos, este programa pues llega a su fin con la esperanza de que en la próxima podamos vernos de nuevo. Vayan con Dios, Dios siempre está con ustedes. Amén.